Eduardo, buen día, gran año, ¿cómo le va? Un gusto conocerlo.
Buen día, Rodrigo, mucho gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por el breve pero sintético y concreto informe que usted hizo.
¿Fue así la historia, Eduardo?
Sí, fue así la historia. Lo único que al final, cuando usted dice que está prescripta, que ha prescripto, no es así.
No, claro, lo dice la Corte.
Lo dice la Corte. Y la Corte no, pero la Corte lo que dice, lo que la Corte, ahí hubo una operación de, quiero aclararle, y a sus oyentes sí. También, que hubo una operación de prensa que se inició el día lunes con una nota en el diario Tiempo, uh-huh. Y que se completó al día siguiente con una nota en el noticioso de la TV pública, llevada a cabo por un periodista para distorsionar la realidad del fallo, uh-huh. Para hacerle creer a toda la gente que la causa se había caído, como por prescripción o por lo que sea. La causa no se ha caído para nada, está más viva que nunca. Lo que la Corte le pidió a Casación, poniendo de por medio una cantidad de notas como para mostrar de que ellos no defienden a los jefes civiles de la dictadura, pero que en definitiva lo hacen, uh-huh. Lo que le pidió a la Casación es que le adjunte las pruebas que determinan la lesa humanidad, uh-huh. Que obviamente Casación las tiene, porque si no, no podría decir en el fallo de Casación, acompañado por el fiscal de Casación y por el fiscal Ple, que era el que intervino en su momento, de que con las pruebas que hay resultan suficientes. Si no tuviera las pruebas, no podría decir eso el fallo de Casación. Fallo de Casación que fue ratificado el día 30 de septiembre de este año, del año pasado, digamos. Uh-huh. Y cuando el camarista de Casación, Slocar, le pide a la Corte, le informa y que está ratificado el fallo, como de lesa humanidad, y le pide información a la Corte porque la causa estaba en la Corte hacía 4 años, la Corte pretendiendo darle una mayor dilación al tema, pues como si 40 años fuera poco, le devolvió el expediente diciéndole, agréguele las pruebas que determinan la lesa humanidad. Uh-huh. Eso es todo. Cuando se reanude la feria, Casación le agregará las pruebas que tienen en su poder para que vuelva a la Corte.
Muy bien.
Lo que pasa es que ya, como la vez anterior, lo tuvo 4 o 5 años dando vuelta, sí. Van a volver a hacer lo mismo porque están especulando con mi muerte biológica.
Claro.
¿Está claro?
Sí, clarísimo. Eduardo, ¿qué recuerdos tiene de ese viernes 31 de octubre que seguramente cambió su vida para siempre?
Así es. ¿Cómo?
¿Qué recuerdos tiene de ese día como para que aquellos que están lejanos a la historia argentina traten de entender cómo funcionaba, cómo operaba esto de quitarle empresas a algunos en la República Argentina o desviar el destino de ciertos negocios solamente para que el equipo de José Alfredo Martínez de Oz haga negocios sin intermediarios y se quede con algunas fortunas?
Vea, usted sabe que en general, y sobre todo en la Argentina durante la época de la dictadura, la violencia no tenía límites. Uh-huh. Desde los vuelos de la muerte hasta los tipos de torturas que se implantaron, todo lo que fue el sadismo, la cantidad de desaparecidos que hubo, lo mío fue un operativo que en aquel momento usted estacionaba un patrullero en la puerta de un banco, sí. Y empezaba la corrida bancaria.
Exacto.
Entonces, meter preso y difundir, meter preso con una denuncia anónima, el Banco Central le da orden a la División Banco de la Policía Federal, que era una banda parapolicial, sí. Que estaba constituida por la banda de los comisarios, que años después lo secuestra Macri también.
Sí, señor.
Le da la orden de que me secuestren. Y ese día, 2 días antes, le pide por escrito, están los documentos, el pedido por escrito para que allanen el banco y me secuestren. Uh-huh. 15 parapoliciales armados invadieron el banco justo en el momento en el que estaban los franceses cerrando la operación. Porque lo que ellos no querían, tenían dos objetivos conmigo. Uno era robarme el comprador y el otro era liquidarme el banco, a pesar de que además del Banco de Francia, que quería comprar mi banco, había tres candidatos, tres interesados en firme más por comprarlo. Uno de ellos era Pricewaterhouse International, que luego de hacer una auditoría del banco, la lleva al Banco Central y le dice, somos compradores en firme. Todo esto por escrito, todo esto está lo que le estoy diciendo, están los comprobantes. Y el Banco Central le rechaza la propuesta a Price un 28 de diciembre del año 80, con lo cual el tema era que el Banco Central no se podía vender, el Banco Latinoamericano no se podía vender a nadie, porque tenía, como usted muy bien dijo, tenían que recuperar las acciones de Austral para poder perfeccionar el decreto de estatización.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Bien, así que ese viernes fue... A mí me avisaron que me iban a venir a buscar. Y yo, como no tenía ni tengo ningún motivo para escaparme, no le di entidad al aviso que me estaban pasando. Porque no tenía nada más para... Tanto es así que en estos 40 años nunca tuve ninguna causa penal en mi contra, ni yo, ni mis directores, los directores del banco. Es más, el banco tenía patrimonio positivo, tenía patrimonio, a pesar de la corrida que había tenido, tenía patrimonio. Y le doy un dato muy importante. Sí. La propia dictadura, el gobierno de la dictadura, cuando el ministro de Economía era el ministro Hueve, le dio la orden al Banco Central de que revoque el pedido de quiebra que había hecho sobre el banco, porque no solo lo liquidó, sino que al poco tiempo pidió la quiebra del banco. ¿Y para qué pidió la quiebra del banco? ¿Y por qué la pidió recién? Porque al banco lo liquidaron con una autoliquidación voluntaria, entre comillas, en enero del 81.
Claro.
Y en el año 83 lo volvieron a pidieron la quiebra y el Ministerio de Economía le dijo que lo dé vuelta, cosa que tuvieron que hacer. ¿Para qué pidieron la quiebra? Para que Bernardo Grispun, por su condición de judío, no pudiera asumir como ministro de Economía de Alfonsín. Hay un sentimiento, una manifestación antisemita dentro del Banco Central, que verdaderamente, como dijo el presidente, un nido de ratas que nunca fue investigado ni auditado por ninguna entidad argentina. ¿Usted conoce alguna auditoría del Banco Central hecha por alguien?
No existen.
Además de mi caso, hubo el año 80, se liquidaron 1000 entidades financieras.
Sí, señor.
Porque lo que hizo el gobierno militar fue abrir el sistema financiero para que entren todos adentro.
Sí.
Las cajas de crédito, las cooperativas, etcétera, bancos, financieras, etcétera. Una vez que los tuvo a todos adentro, inició un campo de concentración y empezó a liquidar y algunos bancos sí, otros no, los que eran del establishment eran intocables y los que de la comunidad judía no quedó ningún banco, ni entidad financiera, ni caja de crédito, nada. Nada de nada en todo el país. Y al día de hoy le digo que no hay judíos en el sistema financiero argentino.
Eduardo, ¿cómo negocia su libertad? Que es otra historia dentro de la historia, ¿no?
Mi libertad la negocié fruto del destino y de la casuística. Porque después de 2 horas de intento más que intentaron de que yo me suicide, liquidato turco con un revólver que me tiraron para que me suicide, pero ellos estaban con dos, cada uno con dos revólveres esperando que yo toque el arma para dispararme. Sí. Me salió de adentro, no sé, inconscientemente, porque era una cantinela sobre, era la gota que orada la roca. Claro. Turco, liquidate, te va a salir más barato. Turco, liquidate, te va a salir más barato. Y de repente me salió de adentro, hay liquidación y es barato. El turco negocia. Ah, podés negociar. Sí. Ah, pero con el jefe, le dije. Ah, bueno, un minuto, a ver. Che, dice Yanivelli que se lo llevemos. Póngalo presentable y llévenlo.
El comisario Yanivelli.
El comisario Yanivelli. Era el jefe de la banda de los comisarios. Sí. Y me llevan con cinco gerentes del banco al Banco Nación. Y ahí empieza lo más escabroso y lo más en las torturas en el propio Banco Nación, en los piletones del banco de la división banco que tiene el Banco Nación en el primer piso en la esquina de Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, que está aún todavía ahí. Ahí empezaron los tormentos y el submarino, la toalla mojada, todo delante de los gerentes para que vean cómo empezaba la cosa y para amedrentarlos a todos. Y después fueron 7 días de suplicio y tortura de todo tipo para que confiese algún delito aún inexistente. Cualquier cosa confesar, sí, sí, sí. Cualquier cosa que permita liquidar el banco, porque lo que ellos necesitaban era el banco liquidado, no vendido, porque si yo no me autorizaban a vender el banco teniendo otros 4 compradores, porque usted se imagina que nadie que va a comprar un banco compra un banco fundido.
Sí, señor.
Y menos Price, y menos el gobierno de Francia. Exacto. Que mandó sus auditores. Entonces fue todo una desgracia haberle hecho en su momento ese préstamo austral, porque nunca imaginamos,
claro,
que la dictadura, sabiendo que era sanguinaria y cruel, iba a llegar a límites tan salvajes.
Le agrego un par de datos que vienen a mi memoria. No quiero olvidarme que estamos hablando de, entre otras cosas, del ex vicepresidente del Banco Central, de Alejandro Reynal, que era el propietario de Austral y que era el que tenía en mente recuperar esas acciones para poder llevar adelante el decreto de estatización y quedarse con guita del Estado para que se cubra esa venta.
No, en realidad Reynal era el primo hermano de William Reynal, que era el presidente y dueño de Austral, junto con la gente de la Anónima.
Perfecto.
Todo el grupo de la Anónima y Brown Menéndez y el propio Brown, que estaba hasta hace poco, más Cervente y una serie de directores que son los dueños de la Patagonia, eran los dueños de Austral.
Muy bien.
Los verdaderos dueños. Y como como Austral participó en los vuelos de la muerte, sí, pero aparte tenía negocios muy, 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 muy rentables, por eso le hicimos el préstamo, porque en aquella época era una empresa rentable. Lo que hicieron esos atorrantes fue llevarse todas las utilidades que habían ganado y pasarle al Estado una empresa quebrada con 1.000 millones de dólares de deudas contra el Estado.
Exactamente.
Porque el Estado Nacional le había dado avales por 1.000 millones de dólares de aquella época.
Exacto.
Esos avales los hicieron plata. Y nunca los aportaron a la empresa.
Exacto.
Cuando el fiscal Molinas empieza a investigar el tema y determina todo esto que le estoy contando, al poco tiempo se enfermó y misteriosamente murió. Tanto que el hijo de Molinas se fue a vivir a Rosario y no quiere ni hablar del tema.
Lo que yo quería completar como cuadro, por ahí es una nota casi anecdótica para muchos, pero obviamente tiene que ver, cuando se concreta en 1980 la estatización, de la mano del Estado, pero esencialmente a través de Suárez Mason, que en ese momento manejaba en la sombra el destino de Argentinos Juniors, se queda Diego Armando Maradona un año más en Argentinos, y la camiseta de Argentinos llevaba la publicidad de Austral.
Así es.
Todo ese recorrido, que parece, qué sé yo, anecdótico, es sinuoso, absolutamente sinuoso, porque está hecho sobre la base del robo y de la tortura.
Le recuerdo algo más, sí, similar a eso. En el año 79, cuando vino la Comisión Interamericana, sí, de Derechos Humanos, le hicieron creer y armaron todo un show para demostrarle que en la Argentina no había presos, no había nada, y salieron con "Los argentinos somos derechos humanos". ¿Se acuerda de eso?
Sí, claro que sí.
Y bueno, eso, esa propaganda estaba financiada por Austral.
Exactamente, hecha por Berson Mastaler, que era una empresa norteamericana, y que eran los guionistas de Videla y de Martínez de Hoz.
Exactamente, ¿eh? Exactamente. Engañaron a la Comisión Interamericana, y los desaparecidos desaparecían por Austral. Era una época, la gente joven y la gente que no vivió afortunadamente esos años trágicos para la Argentina, cuando desaparecía alguien y uno veía que alguien no estaba, no existía, decía, ¿y fulano? Y se fue por Austral.
Sí, señor.
Eso era, hasta hace poco, un hombre ahora que tiene 50 y pico de años, que ha denunciado a su padre, que era uno de los médicos que dopaba, sí, a los que subían a los vuelos de la muerte. Entonces, creo como que la sociedad argentina, salvo los que vivimos en aquella época y los que tenemos años, recordamos la forma sanguinaria, sí, la forma salvaje, porque no solo fue haber copiado los métodos de los franceses y todo lo demás, porque los franceses no tiraban al mar a los presos. Eso fue un invento de Martínez de Hoz, el que le pedía más desaparecidos a Videla.
Sí, señor.
¿Quién le pedía a Videla más desaparecidos? Videla le dice en un libro, en un reportaje que le hace un periodista, me pedían de a 10.000 desaparecidos. ¿Quién se los pedía? Martínez de Hoz. Martínez de Hoz tenía que limpiar el campo para dejar lo que dejó, y es que dejó el país atado al dólar, sí, y con la ley de entidades financieras, que es la que hoy sigue rigiendo el funcionamiento del Banco Central. Esta es la barbaridad más grande que ha cometido la Argentina. La ley de entidades financieras del Banco Central es la ley de la dictadura.
Sí, señor.
Y por el Banco Central se fueron los miles de millones y miles de millones de dólares al exterior. Porque ese es el embudo por el cual entra y sale todo lo que se mueve de dinero en el país.
Eduardo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y el deseo de que se encuentre justicia.
Muchas gracias.
No cabe ninguna duda que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro.
Así
y estas
es.
Historias tienen que ver con todo eso. Gracias, así Eduardo.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes.